Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El estado de alarma impuesto a Madrid dispara los ánimos políticos. Venezuela. Presidente Maduro invita al Foro de Sao Paulo como veedor de elecciones. Colombia. Tribunal de Paz fija audiencias para exguerrillero de las FARC por asesinato de un líder político. Panamá. Protestan contra recesión económica. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La portavoz del Gobierno Municipal de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reconocido que las cifras de contagios por coronavirus en la capital no son óptimas, si bien ha pedido que finalice el estado de alarma, una medida injustificada porque está haciendo un daño terrible a los madrileños.
Por supuesto que sí, es evidente que los parámetros que fijó ese Consejo Interterritorial de Sanidad, elaborados de una manera bastante dirigida para que Madrid fuera confinada, pues ya no se cumplen. Esto es así. Madrid en estos momentos está en una cifra, desde luego, muy inferior a los 500 casos y, por lo tanto, pues lo que queremos es que ese estado de alarma decaiga cuanto antes porque está haciendo un daño tremendo a nuestra ciudad, a nuestra situación económica y social y a las familias vulnerables que, desde luego, están sufriendo toda esta situación. Por lo tanto, debe decaer cuanto antes y se debe seguir apostando por medidas de tipo quirúrgico como las que estaba haciendo la Comunidad de Madrid, establecidas en zonas concretas donde hay una especial incidencia, como por cierto están haciendo muchas otras ciudades en el mundo, y no vemos a esa izquierda que aquí se pone tan nerviosa con estas cuestiones que lo critique, ¿no? Medidas que se están adoptando en diversas ciudades y que desde luego en Madrid tenemos la evidencia por los datos de que en las últimas semanas han venido funcionando, ¿no? Se ha bajado más de un 50% la incidencia en todas esas zonas básicas de salud donde hubo restricciones y como digo, pues las cifras así lo avalan. En estos momentos los distritos de Madrid están ya por debajo de esa cifra marcada por el Consejo Interterritorial.
La representante conservadora arremetió contra el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, al que acusó de inconsistencia.
Lo que no podemos es estar a expensas de que el ministro cada mañana se levante diciendo una cifra nueva o estableciendo nuevos criterios que además se aplican solo a Madrid, a la Comunidad de Madrid, pero no se aplican al resto de España cuando algunas regiones o algunas ciudades están en cifras muy superiores y además de ser muy superiores, con una tendencia ascendente, cuando en el caso de Madrid estamos en una clara tendencia descendente.
Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha cargado duramente contra el Partido Popular y ha acusado a la formación del conservador Pablo Casado de situarse con la ultraderecha de Vox en la foto de Colón antisanitaria y en el bloque de los negacionistas por su postura en esta segunda ola de la pandemia.
Señora Gamarra, cuando la escucho dice tanto de todo y tan poco de lo sanitario que no sé si habla usted o el señor Casado. Se equivoca de persona. Quiero pensar que el señor Casado. Por lo que, a lo más grueso de su discurso, permítame, por cortesía parlamentaria con usted, que siempre la he tenido y usted lo sabe, y por economía de palabras, ni siquiera voy a entrar. Deje que le diga, eso sí, que ya ve lo que están provocando alimentando a Vox. En su tono, insisto, supongo que habla el señor Casado. Debo decirle una cosa. Si habla como Vox, piensa como Vox, se explica como Vox y tiene su mismo estilo, señora Gamarra, no se extrañen que todos los españoles pensemos que el PP es como Vox.
En ese sentido, Illa aseveró que el gobierno no se prestará a las provocaciones de la derecha y la ultraderecha.
No vamos a entrar en sus provocaciones, en sus retahilas ni en sus ditirambos imaginarios. Frente a las proclamas contra la izquierda democrática, escucho muchos argumentos de derechas, pero ni un solo argumento sanitario de las derechas. se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan Vox y ustedes, el bloque de los negacionistas. Lo digo bien, señoría, por este orden, Vox y ustedes, porque tan solo es escucharla y darnos todos cuenta que no son más que los teloneros de la moción de censura de Vox. Recuerden mis palabras, señores del Partido Popular. Intentarán confundir a los españoles. Lo estamos viendo no solo en lo sanitario, pero no lo lograrán. No convencerán y no ganarán. Esta vez, no. El decreto de alarma que adoptó el Consejo de Ministros tenía un único objetivo, como he explicado: dar cobertura jurídica a un acuerdo de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Por su parte, el líder del partido izquierdista madrileño Más País, Íñigo Errejón, ha criticado al gobierno por haber reaccionado tarde ante los efectos de la segunda ola en la Comunidad de Madrid y ha preguntado a Ciudadanos hasta cuándo piensan sostener a un peligro público como la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
No, acaba de traer el Gobierno Nacional la declaración del estado de alarma a Madrid para que se discuta en el Congreso de los Diputados. Es la crónica de un estado de alarma anunciado. Nosotros ya el 22 de septiembre dijimos que el Gobierno de España no podía dejar a los madrileños solos frente a la irresponsabilidad de la señora Ayuso y de su gobierno fallido, que solo se sostiene pese a todas las divisiones, porque Ciudadanos, pese a ser sistemáticamente maltratado, lo sigue sosteniendo, y por el fanatismo de Vox que le sigue apoyando. Era la crónica de un estado de alarma anunciado. Nosotros dijimos que hacía falta antes, y el Gobierno nos decía que es que lo quería hacer con la colaboración de Madrid. Al final lo ha tenido que hacer sin la colaboración de Madrid y tarde, después de haber perdido 18 días. Al Partido Popular y a la señora Ayuso les tenemos que decir que no todo vale. Han entrado en una dinámica en la que tenemos la sensación de que no hay nadie a los mandos y toman a los madrileños como rehenes para su fanatismo ideológico y para su pelea contra el Gobierno Nacional. Pero el Gobierno fallido de Madrid es el que debería garantizar la salud pública de los madrileños y de las madrileñas. Y al Gobierno de España hoy le hemos mandado un mensaje claro. Se perdieron 18 días en humo. Hace falta que tengan más protagonismo quienes están calculando mirando a los hospitales que quienes están mirando a los telediarios o a las encuestas.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha instado a los líderes de la Unión Europea a llegar a un acuerdo para armonizar a nivel de la Unión Europea las restricciones de viaje y las medidas de cuarentena ante la segunda oleada de la pandemia del coronavirus.
Me parece que es muy importante el hablar de la pandemia, hablar, lógicamente, de la dificultad que está atravesando Europa ahora mismo como consecuencia de la evolución de la pandemia y trasladar también lo que venimos diciendo en España a nivel europeo, la necesidad de actuar de manera unida todos los países. Creo que hemos dado algunos pasos muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de crear un mapa de peligros territoriales, de riesgos territoriales en relación con la pandemia. En segundo lugar, también el reconocimiento mutuo de los test, y España querría seguir armonizando esa respuesta a nivel europeo, por ejemplo, en el ámbito de las cuarentenas o, por ejemplo, también en el ámbito de la restricción de movilidad. Estos son los temas muy importantes para España, también para la Unión Europea, y desde siempre España acude a este Consejo con ánimo constructivo, sobre todo de sacar temas que son importantes para el bienestar de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos.
Después de que los 27 pactaran este martes crear un mapa de colores para diferenciar tres niveles de riesgo de coronavirus en las regiones de la Unión Europea, pero no acordaron criterios comunes sobre la movilidad en zonas de riesgo medio y alto, el presidente del gobierno ha señalado que se debe dar un paso más y acordar criterios comunes sobre estos temas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha defendido frente al Foro de Sao Paulo el carácter democrático de las venideras elecciones parlamentarias del país.
Ahora vamos a la elección 25, el 6 de diciembre. Se han inscrito 14.400 candidatos y candidatas. 107 partidos políticos, grupos electorales y movimientos políticos. Les puedo decir que de esos 14.400 candidatos, 13.000 son opositores. El mundo debe saberlo. De esos 107 partidos políticos, 95 son opositores. Nosotros hemos presentado las candidaturas del bloque histórico social revolucionario del bolivarianismo y del chavismo. y estoy seguro nos dirigimos hacia una tremenda y gran victoria, unidos, unidos. La oposición ha solicitado en sus distintos sectores más garantías electorales y el Poder Electoral le ha dado más garantías electorales.
Al intervenir en un encuentro virtual del mecanismo político que aglutina a partidos y fuerzas de izquierda de América Latina y el Caribe, Maduro llamó a las organizaciones e instituciones pertenecientes al Foro de Sao Paulo a acompañar al país el 6 de diciembre para ver la elección de los nuevos parlamentarios de la Asamblea Nacional en Venezuela.
Yo los invito a todos los movimientos sociales, políticos, intelectuales, partidos, a todas las instituciones científicas de vinculación con el Foro de Sao Paulo a venir a Venezuela el 6 de diciembre a ser partícipes y observadores de la elección número 25, de la elección para la nueva Asamblea Nacional y acompañar al pueblo de Venezuela en esta tremenda victoria democrática y de paz, esta victoria republicana que vamos a tener aquí el 6 de diciembre. Los invito desde ya. Compañeros, compañeras, tenemos muchas tareas por delante.
El gobierno de Venezuela ha invitado también a la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea a ser observadores en las elecciones legislativas de diciembre. El proceso comicial avanza pese a los llamados de la extrema derecha a boicotear las elecciones y los intentos de desestabilización de Estados Unidos y sus aliados regionales como Colombia. La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia fijó las fechas en las que escuchará al máximo líder de FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y al senador por ese partido, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, luego de que ambos señalaron que la antigua guerrilla fue responsable del asesinato del líder político y ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado en noviembre de 1985 en Bogotá. Gallo comparecerá el 4 de noviembre ante ese tribunal, mientras que Timochenko hará lo propio el 17 de este mes. Ambos exguerrilleros reconocieron en comunicados difundidos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre la responsabilidad en el asesinato del político y de 5 personas más. Las otras muertes reconocidas por la antigua guerrilla fueron las de los integrantes del extinto Movimiento 19 de Abril, Hernando Pizarro León Gómez, ocurrida el 25 de febrero de 1995, y la del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, el 15 de noviembre de 1987, entre otros. A las audiencias también fueron convocados a los familiares de esas 6 víctimas de los homicidios que se atribuyeron los exguerrilleros de FARC, por lo que la Justicia Especial para la Paz solicitó a la Fiscalía General de la Nación los datos de contacto de los parientes a través del auto 167 del 13 de octubre de 2020. La declaración de la FARC sobre su responsabilidad en el asesinato de Gómez Hurtado fue recibida con reproche y escepticismo por parte de varios sectores, entre ellos la propia familia del político, que desde años atrás señalaban al expresidente Ernesto Samper y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas de ser el directo responsable del magnicidio. Diferentes organizaciones en Panamá protestan para exigir cuentas claras sobre ayuda millonaria que ha recibido el gobierno en medio de la pandemia de COVID-19. Las organizaciones sindicales, estudiantiles e independientes de Panamá realizan una protesta en las inmediaciones del Ministerio de Economía y Finanzas en la capital del país para exigir cuentas claras sobre la ayuda millonaria que ha recibido el gobierno panameño por parte de organismos financieros internacionales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. El descontento hacia las autoridades tras el manejo de la pandemia también se ha tornado una normalidad para amplios sectores de la sociedad panameña, que han venido incrementando los reclamos a medida que se reactivan distintos rubros de la economía local, donde hasta ahora solo un aproximado del 25% de los más de 270.000 contratos suspendidos en los últimos meses han vuelto a ser tomados en cuenta, según explicó a Hispan TV el economista istmeño Miguel Ramos.
Eso significa que más de 200.000 personas van a permanecer precisamente en una situación de indefensión indefensión económica, porque no van a tener un ingreso seguro, ¿no? Así que la situación se presenta bastante delicada.
La preocupación de que recaiga en los sectores populares el endeudamiento de miles de millones de dólares en que ha incurrido el gobierno panameño para hacer frente a la pandemia ha movilizado a distintas agrupaciones al Ministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de Panamá, quienes este 14 de octubre han vuelto a exigir cuentas claras a las autoridades, luego de los préstamos internacionales que involucran a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Omar Concepción, representante de las Juventudes Revolucionarias de Panamá, denunció el consecuente endeudamiento del país.
En medio de la pandemia, estimamos que ha sido alrededor de 4.500 millones de dólares que se han pedido a estas instituciones financieras, más lo que habían pedido antes de marzo, con la suma total es un alrededor de 8.500 millones de dólares.
Algo que para Rebeca Yanis Orobio, presidenta de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, dista de ser la solución en las actuales condiciones.
No han solicitado estos fondos millonarios para resolver ninguno de los grandes problemas que aquejan a nuestro país, ni siquiera para hacer frente formalmente a la pandemia.
Según Alejandro John, secretario general de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora de Panamá, esta situación genera grandes preocupaciones a amplios sectores de la población.
Hay una capa media muy preocupada. ¿Qué va a suceder el próximo año? Quizás los sectores populares con los recursos que han vivido históricamente puedan solventar sus necesidades. Por una capa media se creó un estilo de vida propio. Hoy ven demorado su ingreso. Aquí puede haber hasta suicidio por parte de las personas. Y creo que esa es la cosa que nos preocupa como clase obrera.
Aún no se puede calcular el impacto general de la crisis, pero las expectativas conforme a la actualidad parecen ser poco alentadoras en medio de un panorama de recesión global.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.